Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Como expliqué en el episodio anterior, voy a estar enfocándome en los diferentes usos que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento, dependiendo de la obra de Francisco Orozco en su libro Exégesis y Exposición, que está disponible gratuitamente y pueden encontrar el enlace en las notas de este programa. El primer uso que identifica Orozco es el uso apologético. Una apología es una defensa, y en las palabras de Orozco, el uso apologético del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es su uso a manera de argumento para sostener una doctrina o práctica. Es en su página 28. Podemos ver varios ejemplos, pero un ejemplo encontramos en el uso que tanto Pedro como Pablo hacen del Salmo 16 para defender la doctrina de la resurrección. En el Salmo 16, los versículos 8 al 11, leemos: Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Encontramos en Hechos capítulo 2, en el sermón que predicó Pedro en el día de Pentecostés, él citó toda esta sección del Salmo 16. Luego, en un sermón de Pablo en Hechos capítulo 13, él cita una frase de ese salmo. En el 35 dijo: Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En el sermón de Pedro podemos seguir su argumento, porque después de citar el Salmo 16, hizo un comentario. Y el comentario empieza en el versículo 29, que dice: Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El argumento de Pedro va así. Primero, es obvio que David no estaba hablando de sí mismo, porque él fue sepultado y su cuerpo se descompuso. También, David era profeta además de ser rey, y por lo tanto capaz de profetizar el futuro. Luego, sin citar ningún texto, Pedro afirmó una creencia sólida, compartida con sus oyentes, en David como el progenitor del Mesías. Y finalmente demostró que el Salmo describe la experiencia de Jesús más que la de David. David fue sepultado, se descompuso, pero Jesús fue sepultado, pero no vio la corrupción. Luego, en el sermón de Pablo en Hechos 13, podemos seguir su argumento también. Él empezó con una cita de Isaías 55:3. En el 34 dijo: Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Y aquí hizo explícita la conexión entre las promesas hechas a David y Jesús como heredero de estas promesas, similar al argumento de Pedro conectando David con su sucesor Jesús. Luego repitió el mismo argumento de Pedro acerca de la corrupción del cuerpo de David, demostrando así que el Salmo 16 no tenía referencia a David mismo. En el 35, Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Luego sigue con la misma explicación. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Y luego repitió el mismo argumento de Pedro acerca de la correspondencia entre el salmo y la experiencia de Jesús en el 37. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Ahora, ¿qué podemos deducir de estos dos ejemplos? Podemos deducir, en este caso, que enfatizan que el texto tiene un solo sentido. Y aquí, específicamente, en este caso, el texto se refiere a Jesús, no a David, porque la experiencia descrita no queda dentro de la experiencia de David, pero describe bien la experiencia de Jesús. Ahora, tenemos que tener cuidado, y vamos a hablar de este asunto más adelante con la tipología, porque un texto puede tener una referencia inmediata y local, y luego una referencia mayor y más realizada en Cristo. Y otro principio, que es un principio no solo de este uso, pero de todos los usos, es el principio cristológico, que toda la Biblia apunta a Cristo y su obra redentora. Es una presuposición del uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!